Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 34 05, la página www.radioformula.com.mx, y también en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar aquí en el programa a través de nuestro WhatsApp o miedofon 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia compartían ciertos conocimientos y creencias con sus dioses. Este es el caso del dios Ambi o Anu, un dios maligno que gobernaba una infinidad de espíritus malignos, y es quien procreó a Pazuzu, nombrándolo rey de los demonios del viento. ¿Te suena este nombre? Sí, es el demonio del que se habla en la película del Exorcista. ¿Y sí? Es un demonio real. Hoy te contamos un poco de su historia. Era uno de los 7 demonios malignos más poderosos, capaz de atraer todos los demonios del averno. Tal vez él le daba más miedo por su poder y malignidad. Sin embargo, y pese a su condición, las personas acudían a él por ayuda para que no se metieran con ellos, mostrando que no tenían una ciega hostilidad a los hombres. Hoy, el origen del demonio Pazuzu, rey de los demonios.
Vaya, aquí vamos a platicar de este tema tan interesante, y tal vez le demos sentido a aquellas escenas del Exorcista, digo, tal vez, que no entendíamos en su profundidad ese simbolismo de algunos elementos que se utilizaron en esa película.
Y vámonos también con relatos hasta la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, donde está con nosotros Jessica. ¿Cómo estás?
Bien, ¿estás?
También, con gusto de saludarte.
Qué buena, qué buena.
¿Ya estás lista con tu relato?
Ya.
A ver, platícanos, Jessy.
Fue acá por el desierto de los Leones, por el convento, íbamos normal en la noche. Y yo hago mucho ciclismo de montaña por la gente que sabe que allá arriba hay pistas. Y esa vez veníamos como entre las 8 o 9 de la noche, apenas íbamos para las pistas. Era una rodada nocturna. Y ese día en la carretera nada más veníamos tres y más atrás venían más. Pero venían como 20 minutos los atrás. Íbamos, nos paramos porque una de las bicis se había descompuesto. En una parte donde nos paramos era bajada, de la parte de arriba y de la parte de abajo. Y de ahí empezamos a escuchar voces como si estuvieran acampando. Y en esa zona pueden acampar, pero más adelante, en esa parte no se podía. Entonces nosotros vamos ahí y escuchamos y volteamos pensando que ya nos habían alcanzado. No había nadie. Seguíamos pedaleando y sentíamos nosotros que no podíamos pedalear, o sea, como que estábamos en el mismo punto.
O sea, ustedes sentían que avanzaban, pero realmente seguían ahí mismo.
Sí, nosotros seguíamos ahí y seguían hablando, o sea, como estaban murmurando hacia nosotros. Y nosotros sí fue como que el de no hay nadie, no hay fogatas, no vemos nada. O sea, cuando hay fogatas y todo eso se ve todo. Y no era una parte plana, era todo de bajada, tanto de las partes de los lados como la carretera.
Pero además sentían alguna presencia.
Sí, sentíamos como 5 presencias más, o sea, nada más éramos 3. Y ese día nosotros nos quedamos ahí hasta que llegaron los demás. Llegaron y nos pegamos con ellos por el miedo.
Sí.
Entonces, cuando nosotros nos pegamos, sentimos que no podíamos avanzar de todas maneras. Y fue cuando un amigo nos dice, ¿saben qué? Que alguien más se lleve su bici y se salen con nosotros, porque traían un carro. Ya nos fuimos y todo eso. Y ya cuando llegamos a una de todas las pistas, vimos a una persona negro, todo negro y alto, que nada más estaba parado en una roca. Y les dijimos a los demás compañeros, oigan, ahí está este chavo que no sé qué. Y dicen, y no hay nada de noche, todo el tiempo está solo. O sea, si llega a ver a alguien, son más ciclistas. Pero de noche ahorita no están, porque como andaba el lunes de noche, era imposible que hubiera alguien. Y entonces ese día nos quedamos ahí. Cuando íbamos para abajo, vimos como 3 caminos. Sí. Nosotros decidimos seguir el camino de siempre. Sí. Y uno de mis compañeros se quedó atrás porque dice que uno de los caminos lo estaba marcando mucho. O sea, como que él pensaba que era para allá, se desvió y cayó como hacia un risco. Nosotros traíamos como unos micrófonos que era con los que nos estábamos hablando. Y cuando nos dice, oigan, nos fuimos para el otro camino, que no sé qué, nos regresamos y ese camino ya no estaba. Y fue como que el susto que más nos metieron, porque fue en las partes donde más decían que estaba, que se morían, que no sé qué tanto. Y la última vez que subimos andaban haciendo algo de día de terror, todo eso. Igual de noche subimos y nos volvió a pasar lo mismo. Nada más que ahora sí nos venían siguiendo a alguien.
O sea, ¿sí lo vieron?
Sí, nosotros sí lo vimos y mis compañeros más adelante sí lo vieron, porque ya de ahí nos fuimos en grupos de 5. Y eran como 4 grupos, éramos varios. Y entonces los demás grupos sí lo vieron, decían, es que los grupos hasta atrás decían, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Ya nos volteamos y no había nadie. Seguimos adelante porque dejamos 5 minutos de espacio, 5, 5, 5. Y venían atrás y venía atrás. Y dice, es que nosotros pedaleamos, pero camina como si fuera corriendo. Y de ahí ya no volvemos a subir ni de día ni de noche por el miedo y por las veces que nos asustaron, porque también de día nos llegaron a asustar.
Exacto, ya se quedaron ciscados.
Sí, porque también las veces que hemos subido ha sido como que te entra un miedo y empiezas a temblar demasiado. Porque también había un río y de ahí también había mucha gente que se quedaba, o sea, como que la misma, los mismos que nos estaban persiguiendo ese día estaban ahí. Y nosotros creímos que era un culto, por lo mismo que decían que hacía mucha magia negra, que no sé qué.
No, pues es que ya viendo magia negra, son palabras mayores, y es mejor no estar queriendo encontrar cosas que no son convenientes para uno.
Ajá, y a la semana encontraron una chava violada en la mera curvita. Que no había pasado eso. Se estaba muerta y ya violada.
Pues de los lados que quieras verlo, del lado físico o de las apariciones, es mejor no estar cerca de este lugar.
Sí, hay nosotros, yo soy una de las danzas tradicionales acá de donde vivo. Entonces, las veces que llegamos a pasar de día y de noche para ir a otros pueblos, porque nos invitan, para mí es un miedo ir, es como si fuera sola. Entonces yo subir de día, de noche, la hora que sea, yo ya no vuelvo a subir, y mis amigos igual nos quedamos con tanto miedo que ya no nos gusta subir. Ya vi un video que se borró, o sea, lo teníamos en la GoPro y ese video aparecía esa persona, y ya cuando volvimos a verlo ya no estaba.
Oye, pero cuando aparecía la persona, ¿sí físicamente podían verla o nada más era la silueta?
La podíamos ver, era como una persona alta de 1.90, todo negro, sombrero negro, chaqueta negra, todo negro. Parecía una sombra, pero no una persona.
¿El rostro también se lo veía?
El rostro no, o sea, todo negro, era como una sombra, pero no llegamos ni a ver el rostro, no nada.
Ok, Jessica. Permíteme, tenemos que hacer una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Platicando con Jessica y el relato que ella vivió junto con otras personas, nos dio un dato muy importante. Sí veían este hombre, lo identificaron como 1.90 de estatura, todo de negro, un hombre, pero el rostro no se le veía. Hemos dicho aquí en muchas ocasiones que cuando hay este tipo de apariciones, pero no podemos distinguir el rostro, es la primera señal que nos indicaría que entonces es una aparición negativa.
Así es, sí, tenemos en
Jessica,
la línea.
Seguimos contigo.
Sí, como les comentaba, que nada más veíamos a esa persona, pero no era como una persona como tal. Nada más era una sombra, porque todavía alumbramos, y cuando alumbramos como que ya no estaba. Y de lo demás decidimos ya no voltear hacia atrás, y pedalear hasta donde nos dejaran las pistas. Nos aventaba hacia la mitad de la carretera. Mm. En ese tiempo, un amigo que se había quedado en el carro le marcó a otros para ver si podían subir por nosotros, por el miedo y todo eso. Y había un camino que era hacia una parte del bosque y se salía hacia una calle que se llama La Brecha. Era uno de los caminos que casi no conocen, pero nada más para personas y bicis. Y el otro era la pura carretera. Nosotros decidimos tomar la parte de la carretera porque teníamos miedo. O sea, nosotros era demasiado miedo que... y en el cansancio nos ganaba.
Ok, pues te dejó una experiencia que no te gustaría volver a vivir.
Sí, fue una experiencia que ya no me gustaría vivir. Y como le comentaba que íbamos en grupo de 5 para evitar más problemas, venía atrás. Cuando llegamos como a la parte donde había más civilización, fue cuando nos calmamos y todo eso. Vamos bajando y en la parte de enfrente de nosotros choca un carro, y en eso iba pasando una patrulla.
Ajá. ¿Y le dijeron?
Le iba pasando la patrulla, tu otro amigo se le cerró la patrulla y le dijo. Nosotros nos quedamos y fue como quien de, ¿será que tiene algo que ver con esto? O ya, mira. Ya llegaron la patrulla, no me acuerdo quién más llegó, y nosotros decidimos irnos.
Sí, pues para qué quedarse más ahí. No era lo conveniente.
Entonces, las veces que llegamos a subir una o dos veces más, ya no nos gustó porque ya teníamos un miedo, teníamos más miedo que ganas.
Claro.
Y de ahí nos volvimos a subir. Muchos dejaron tanto la bici como muchos deportes por el miedo, y varios sí ya no les gusta hacer ese deporte por miedo de subir a cualquier bosque.
Pues qué bueno que ya no lo hicieron, porque además ustedes ya iban predispuestos. Y acuérdate que el miedo atrae o empodera más las energías negativas. Y entonces yo creo, Jessica, que aunque fueran 3, 5 los que fueran, pues es una experiencia que ya sentiste esta vibración que no es conveniente.
Y no se lo dejas a nadie porque es un miedo horrible. Te dan ganas de llorar, gritar, de todo, y no te lo puedes quitar.
Efectivamente, pues nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido, por si alguien más se siente identificado.
Es un gusto.
Igualmente para nosotros, Jessica, saludos.
Adiós, bonita noche.
Hasta igualmente, luego, mi amiga. Pues ahí la experiencia, justo se siente, ¿no? La emoción del momento cuando estás pasando por algo que dices, no manches, esto es real. Esto no es una película ni es un choro que alguien te aventó, no, lo estamos viviendo. Sentimos esa presencia, ¿no? Una especie como de sombra, pues muy alta, según la plática de nuestra amiga. Y justo así también es la presencia de este demonio Pazuzu, dice, que cuenta la leyenda que en las noches muy oscuras y tenebrosas, ese demonio, que ya no lo quiero nombrar, emerge de las profundidades del infierno para sembrar terror entre los mortales. Es lo que se dice, pero ¿tú qué opinas? A ver, queremos escucharte y queremos sentir.
Muy buenas noches a la mano peluda de parte de su amigo Lalo Rock.
Lalo.
Un saludo para Gina y para el gran Nacho.
Saludos, amigo.
Les hago un comentario acerca de los músicos de Black Sabbath, o más bien dicho de la banda de Black Sabbath, supuestamente es la pionera del heavy metal. Yo sabía que, por ejemplo, tocan música oscura. Yo soy seguidor de las bandas de metal, y lo que yo no entendí un poquito, a lo mejor me falta un poco de información, es, y siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué Tommy Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, si ustedes se dan cuenta, o los rockeros se dan cuenta, cada concierto que sale, siempre sale con una cruz cristiana? Bueno, pues si supuestamente ellos son satánicos o parte de ellos. No quiero decir que lo sean, bueno, que lo sean, simplemente que tengo ese comentario. Porque siempre el guitarrista de Black Sabbath, Tommy Iommi, yo siempre lo he visto que sale con un crucifijo cristiano, bien, no al revés, sino bien, o sea, lo que es una cruz, bien, y siempre salen sus conciertos ahí. Digo, hay otras bandas, por ejemplo, el integrante de Mago de Oz, o todos ellos siempre salen con una cruz invertida, sin ser netamente satánicos. Esa es mi pregunta y espero que me la respondan. Un saludo de parte de Lalo Rock para los amigos peludomaníacos de la mano peluda. Saludos, amigos.
Muy bien, amigo, pues tendríamos que definir qué sería satánicos, o sea, mencionar en sus letras, en sus composiciones, invocaciones al demonio o hacer alguna mención. ¿Eso sería ser satánico, una banda de rock satánica?
Quizá lo hacen también como una afrenta, Nacho, como
un reto, como una especie de burla, tal vez. Puede ser. Yo lo que siempre he pensado, mis amigos, es que dicen, es que no son satánicos y que el rock no es satánico. Yo entiendo que el rock no es satánico, no todo el rock es satánico. Puede haber hasta canciones de cuna que sean satánicas, ¿no? Pero, ¿por qué razón utilizan estos elementos iconográficos que tienen que ver con el cristianismo? O sea, ¿por qué no del budismo? No sé, cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué en contra del cristianismo. Es simplemente una idea que siempre me pasa por la cabeza. ¿Qué significado tiene para ellos utilizar cruces invertidas? ¿Cuál sería el punto? Gracias, mi querido Lalo Rock, por tu pues experiencia, por compartir ese punto de vista, mi amigo. Muchas gracias.
Tiene Nacho, mi nombre es Tati, los escucho desde Chicoloapan de Juárez, Estado de México. En días pasados escuché el audio que mandó una chica sobre una pequeña que está al teléfono y se logra escuchar un grito extraño. Quería compartirles que el grito proviene de un juego de horror llamado Five Nights at Freddy's. Les mando el sonido para que puedan escucharlo. Gracias por leerme, me encanta escucharlos, y por último me gustaría que pudieran mandarle un saludo a mi amigo Romero, que seguramente también está aquí en el programa. Y mira, de esta manera pues vamos teniendo una interacción. Alguien mandó este audio que no sabía por qué había estado este ruido o sonido extraño en una llamada telefónica con su hija, y ahora Tati lo identificó perfecto y dice, a ver. Ah, ok, sí.
Sí, pues sí, parece que sí.
Sí, mira, sí es.
Qué bueno que lo ubicaste, mi amiga, lo ubicaste perfectamente.
Y lo compartes.
Y lo compartes.
A ver, un segundito.
A ver.
Sí.
Ahí está.
Perfecto. Ahí está. Gracias, Tatis.
Te agradecemos mucho, mi amiga. Y así todos los que tengan algo que comentar, algo que aportar, sería buen momento para que participen. Dice Pablo Orozco, yo tengo una historia que contar. Claro, mi querido Pablo, con muchísimo gusto, solamente que necesitamos tu número telefónico, y para eso te invitamos a que nos mandes un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26. Ahí le pones quiero contar una historia, márquenme y te regresamos la llamada, por supuesto que sí.
Hola, Jim y Nacho, buenas noches.
Saludos.
Soy su amigo Fenómeno Maravilla.
Sí, señor.
Fíjense que yo, cuando tenía como unos 15 años, una tía mía cayó enferma, mamá de mi mamá. Estaba embarazada y pues cayó enferma de la vesícula.
Ajá.
Y yo fui a cuidar de su casa. Ella vivía sola. Bueno, tenía un primo más chico, pero lo estaban cuidando.
Sí.
Y invité a un amigo. Y pues yo creo que eran como las 6 de la mañana por ahí. Y despertamos y claramente vimos una psicofonía que dijo, pasusos, y los oíste, hay que levantarnos, vámonos. No nos paniqueamos, pero sí, los dos oímos esa psicofonía y dijo, pasusos, Dios lo ate, ¿verdad? Pero tengo recuerdo eso. Me vino el recuerdo ahorita que están hablando de ese demonio. Y casualmente, créanme que les iba a contar ese relato hace como unos 2 o 3 días. Estaba pensando en contarles eso, y miren cómo salió al tema. Bueno, qué sería, quién sabe, ¿verdad? Pero los dos lo escuchamos. Bueno, que tengan buena noche, Jim y Nacho. Mi mujer les manda un saludo, que también es peludomaníaca.
Saludos bien para ella.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo, muchísimas gracias. Pues mira, entre otras cosas que se mencionan, se dice que la aparición de este ser es anunciada por el aullido de lobos que se enloquecen, el chirrido de cuervos que anuncian su llegada. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo o por qué aparece este demonio, pero se cree que se trata de una entidad que busca venganza, sedienta de sangre, y cuyo único propósito es el de sembrar caos y la destrucción en su camino.
Mira, ayer en la transmisión escuchamos un relato muy bueno de un amigo paramédico.
Sí.
Y aquí nos están diciendo, Jenny Nachito, muy buena noche. Escuchando el relato del compañero Max, paramédico,
sí.
De la misma institución a la que yo pertenezco.
Eso es.
Me hizo recordar un evento similar al que acudimos hace algunos años. Este hecho sucedió en la colonia del municipio aproximadamente a las 11:30 de la noche. No recuerdo en qué fecha exactamente. Nos hicieron el llamado de emergencia para acudir a la atención de una fémina, la cual tenía una crisis nerviosa. Uh-huh. Cuando nos dirigíamos a la citada colonia, sucedió un hecho que nos llamó mucho la atención. Más bien, nos dio miedito. Al atravesar a las faldas de un cerro antes de llegar, cruzamos una neblina espesa. Al llegar al domicilio, nos percatamos que ya habían 2 corporaciones más atendiendo o apoyando al servicio. era la policía preventiva y los compañeros de protección civil. Al ingresar, los compañeros bomberos nos dijeron: bueno, ya llegaron, nosotros nos retiramos. En el interior del domicilio se encontraba una mujer de alrededor de 40 años. La estaban sujetando aproximadamente 4 o 5 personas masculinas que no lograban contenerla. Tan pronto nosotros hicimos presencia, abrió los ojos y nos empezó a ofender, a maldecir. Sí. Cerraba los ojos y pedía ayuda. Algo similar a lo que el compañero refirió de la muchachita de Veracruz.
Sí, sí.
Ahorita vamos a continuar con este texto que nos mandas, pero llegó la pausa. El miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Óscar de León.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Muy similar este relato que nos escribieron al que escuchamos ayer. Dice que esta mujer les escupió, nos dijo muchas groserías y al no poder apoyarlos nos tuvimos que retirar del domicilio. Extrañadísimos con el hecho que acabábamos de presenciar, como saben ustedes, médicamente no podíamos registrar como posesión y lo reportamos como enfermedad mental. Es algo que ya tiene más de 15 años, pero creo que nunca, nunca lo voy a olvidar.
No, jamás.
Gracias por leerme, les mando muchos abrazos y bendiciones. Su amiga Lulú Gutiérrez. Muy similar, y es que, como dices, Lulú, en el reporte, y en el reporte médico no podían poner posesión.
No, posesión demoníaca, porque ahí implica fe o implica una creencia religiosa y depende mucho del que esté del otro lado, ¿no? Si el que está del otro lado es un escéptico, va a decir, no, pues no, este no es un argumento válido para mí, ya que yo no creo en nada de eso. Sin embargo, ponerse en los zapatos de nuestro amigo o nuestros amigos paramédicos. No, pues es que hay una crisis, una mujer que está teniendo una fuerte convulsión. De hecho, nos comentaba a nuestro amigo que él, bueno, los llamaron porque pensaban que estaba teniendo un ataque de epilepsia o esquizofrenia, algo así, o una conjunción de ambas, ¿no? Y entonces él llegó, ellos llegaron a darle el servicio de paramédico, ¿no? Como es lo que son. Y se llevaron la gran sorpresa de que se trataba de una chica que estaba teniendo un espíritu manifiesto que les hizo pasar muy malos ratos gritando y diciendo maldiciones, como justo como lo acaba de comentar nuestra amiga. Debe ser, híjole, estresante, aterrorizante, porque tú como paramédico no te esperas, bueno, encontrar casos muy difíciles, muy duros, ¿no? De accidentados, de pues tal vez intentos de homicidio. ¿Accidente?
Ay, alguien llegó por acá. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poderme contactar con ustedes. Mi nombre es Julio César.
Julio César, bienvenido.
Y bueno, yo soy amante de lo paranormal y siempre escucho su programa desde muchos años. Yo ya tengo 57 años y desde los 12, 14 años escuchaba yo La Mano Peluda.
Wow, ya eres un viejo amigo.
Sí, sí.
Así es, y me gustan todos los relatos de todas las personas. Hoy he estado escuchando los de Spotify porque a veces estoy trabajando, no puedo escuchar La Mano Peluda en vivo, pero no me pierdo ninguno de los capítulos.
Muy bien.
Qué bueno que estás aquí. Y hoy nos vas a contar un relato.
Sí, tengo bastantes que me han pasado, la verdad. No sé si porque yo sea creyente o sea amante de lo paranormal, me pasen cosas muy seguidas, o sea, pero bueno, entre de una de las cosas que les quiero narrar, fue unas cosas que les pasó a mis tíos aquí en la Ciudad de México. Algo muy espeluznante, la verdad. Me lo contó mi mamá porque ya fallecieron mis tíos, desafortunadamente. Bueno, les voy a narrar a Nachito y
Gina.
Les voy a contar esto. Bueno, resulta de que tenía yo unos tíos que eran muy fiesteros.
Sí.
Y siempre se quedaban en las fiestas, en las parrandas, hasta el amanecer. Desafortunadamente, sí les gustaba la bebida y eran pues alcohólicos, ¿no? Pero una noche de esas, ahí por Ferrocarril y Cintura, me dice mi mamá que había una iglesia, pero había una fiesta como a tres calles de ahí, y bueno, resulta de que ya los corrieron de la fiesta porque pues ya no había más que tomar y todo, y dice que los tres se fueron caminando, eran tres tíos que les gustaba juntarse. Bueno, resulta que caminando ya en la noche, pues ya a esas horas, como a las 3:30 de la mañana, iban caminando los tres para sus casas, ¿no?
Sí.
Pero en una esquina vieron a una persona parada, una mujer que era muy hermosa. Dicen que la vieron así como en un faro parada, toda de negro. Y un tío era muy, se podría decir, muy conquistador con las chicas, ¿no? Uh-huh. Entonces mis tíos, pues no andaban, dicen que no andaban mucho, muy tomados, o sea, sí podían caminar bien, normal, todo, pero cuando se le acercaron a la chica, le hablaron, y ella como que caminó, como que no quiso voltear a verlos, y ellos fueron caminando atrás de ella, pero ellos sentían que ya no la alcanzaban, que los pasos eran más rápidos los de ella que los de ellos. Y en eso, ya en una calle, en una esquina un poco más oscurita, pudieron darle alcance, y entonces le dijo uno de mis tíos, el que supuestamente era más galán, el con las chicas y todo, le dijeron: ándale, ve tú con ella, acércate y platícale. Pero cuál va siendo la sorpresa, que a la hora que le dijo: oye, hermosa, preciosa, que tenía un cabello largo muy bonito, color negro, pues cuál va siendo la sorpresa, que cuando volteó ella, tenía la cara de caballo. Desafortunadamente, cuando ellos la vieron así, se impactaron tanto que pues retrocedieron así, dicen que como unos 50 metros no más, y había una iglesia casi enfrente de donde les pasó eso, que ellos alcanzaron a ver, porque ya se pararon después, digo, andaban un poco tomados, pero no tanto así como para ver cosas que no eran, ¿no? Y que vieron cómo la chica como que volaba y traspasó las puertas de la iglesia. Ese fue uno de los relatos que mi mamá me contó. Desafortunadamente, en esa ocasión un tío le dio cirrosis y falleció. Otro ya, pues bueno, los otros ya fallecieron ya de grandes, pero siempre nos contaban esa historia y era una historia espeluznante, ¿no? Pues la verdad, yo no me quiero imaginar el momento en que voltearon y se encontraron a una mujer con cara de caballo, ¿no? Y bueno, yo hace tiempo les mando, no sé si les puedo narrar nada más uno, no me tardó ni...
Sí, no te preocupes, estamos aquí contigo.
Les mandé un audio hace tiempo de una amiga que... pues yo no sabía que se había muerto y que se me apareció. No sé si lo escucharon. Luego ustedes me mandaron algunos mensajitos.
Ah, ok.
Pero les quiero narrar nada más eso, que a mí me sucedió realmente, ¿no? Bueno, yo trabajaba en una compañía aérea que tenía un edificio particular de la misma línea, y ahí yo la conocí. Fuimos de los que hicimos el cambio de la computación a lo, bueno, de la máquina de escribir a la computación, de, bueno, fuimos de la nueva era, por decir, ¿no?
Sí.
Fuimos haciendo los cambios, y ahí yo la conocí a ella porque nos mandaban a hacer cursos para aprender la computadora y todos los programas y ta, ta, ta. Bueno, yo la conocí a ella y siempre que la veía la saludaba, y yo tenía a mi esposa ahí también trabajando, y se se embarazaron casi a la misma fecha, al mismo tiempo, y siempre nos preguntábamos, ¿cómo va tu bebé? Ah, pues qué bien, ¿no? Y tu esposa, pues también va, y ahí van. Total que, para no hacerles largo el asunto, creció el niño, y siempre que la veía ella era muy amable, muy, muy respetuosa conmigo, igual yo, y le preguntaba por su hijo. Pero un día de esos, llegué de trabajar y estaba sentada en el lobby del edificio. Y le dije, ella se llamaba Marta, y le digo, hola Martita, ¿cómo estás? Bien, bien, Julio, dices, aquí esperando que me den las 4 para subirme a mi oficina. Y le digo, bueno, le digo, yo voy a oprimir el elevador, le digo, porque tengo que ir a comer y tengo, voy a dejar mis cosas. Yo estaba en el piso 29 y ella en el piso 25. Bueno, entonces llegó el elevador, le digo, Martita, ya me voy, le digo, me despido porque tengo que ir. No, dice, me subo contigo. Ah, ok, perfecto. Ella se subió conmigo al elevador y se puso en un foco, abajo de un foco dicroico, se veía muy bonita. Nunca hubiera imaginado de verdad lo que me dijeron después. Bueno, fuimos platicando que cómo está su hijo, y dice, no, pues lo está cuidando mi esposo, y yo lo observé cómo iba vestida muy elegante, con un traje rojo, una blusa como con olanes color perla, con botoncitos de perla, muy elegante, muy, muy pulcra, la verdad, yo nunca hubiera pensado algo raro. Entonces, bueno, ya llegó a su piso y dice, bueno, Julio, yo me despido. Me despedí de ella de beso en la mejilla. Le digo, cuídate mucho, Martita, y cuida mucho a tu hijo. Le digo, ya ves cómo está la situación aquí, que pues con los niños pasan muchas cosas. Sí, no te preocupes, dice, lo tiene mi esposo. Y bueno, después ya pasaron como 8 días y me encuentro a una amiga de ella. Y me dice, le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, Julio, ¿y tú? Le digo, bien, bien. Le digo, ¿cómo está Martita? Y se queda así, como sorprendida, ¿no?
Sí.
Y me dice, ¿qué, no sabes lo que le pasó? Le digo, no sé lo que le pasó. Le digo, hace 8 días me la encontré aquí en el lobby. Le digo, ahí platicamos. Y todo lo que les narré, se lo conté a ella.
Uh-huh.
Y me dice, a ver, bájate del elevador, ven, vamos a platicar. Y me bajé curiosamente en su piso también de ella.
Sí, sí.
Que ella también trabajaba en el 25.
Uh-huh.
Me dice, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Y ya le conté otra vez toda la historia. Y me dice, no, Julio, no puede ser posible que te la hayas encontrado. Digo, claro que sí, digo, pues yo la vi. Dice, no, dice, es que mira, hace 2 meses ella dejó de venir aquí a trabajar porque tenía cáncer terminal. Y ella nada más venían sus familiares a entregarle las incapacidades. Eso tiene hace 2 meses.
Julio César, permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, claro. Por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Voy a escribir algo profundo. Subsuelo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Julio César, ahorita que estoy escuchando tu relato, mandaste un audio con esto, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Ah, ok.
Pero ya nunca lo escuché que la hayan puesto.
Ah,
digo,
no.
Hoy voy a hablar.
Pero qué bueno que estás en vivo. Esto nos gusta mucho más que un audio. Pero nada más para que te enteres, sí escuchamos y sí compartimos este audio que nos mandaste de la experiencia, porque me parece que ella tenía cáncer o algo así, ¿no? Y falleció.
Sí, exactamente, sí. Ah, pero okay. Eso se me hace sorprendente porque cuando yo la saludé a ella, no estaba fría. Yo la sentí como una persona normal. Sí, no, se me hizo muy extraño que lo que me dijeron, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y digo, a mí se me han presentado varios muertos así, pero bueno, yo los he conocido, pero sí los he visto. Y un día les voy a contar, un día que me puedan hablar ustedes, les voy a contar una historia porque mi mamá acostumbraba a ir a los panteones, y de ahí se nos aparecieron varias cosas, pero ya esa era en otra ocasión.
Ah, sí, cuando quieras, aquí estamos, Julio César. Ya tuvimos este primer contacto, primero con un audio que nos enviaste, ahora a través de la llamada, y nada más es cuestión de que tú nos mandes un mensajito y nosotros nos reportamos y te hablamos.
Perfecto, bueno, pues ya nada más para terminar, esta chica me preguntó, ¿cómo fue que te la encontraste ahí? Ya le comenté todo, y me dice, es que no, dice, no puede ser posible, porque ella hace 2 meses, dice, dejó de venir a trabajar. Su familia venía a dejar incapacidades hace como 1 mes, y hace como 2 meses ella falleció. Ahí yo me quedé como en shock, de verdad, se me enchinó todo el cuerpo, porque pues fue algo como que yo nunca lo esperaba, de verdad, que se fuera a despedir de mí. Uh-huh. Pero sí se me hace muy, muy, muy increíble, y la verdad, pues, espero yo poderles contar más adelante otro relato. Quiero dejarles el espacio para que otras personas cuenten sus relatos, la verdad que son sumamente interesantes. Cualquier tipo de que les haya pasado, para mí me gustan y son interesantes. Entonces, pues yo los dejo con ese relato que me pasó a mí personalmente, y luego les voy a contar otros que les comento, que acostumbrábamos ir a los panteones, desde esa vez ya no vamos, pero sí, realmente yo lo vi, mi familia también lo vio. Entonces son pequeños relatos, pero pues muy interesantes, porque sabes algo de lo paranormal.
Y te quedas sorprendido, no encuentras una explicación lógica, solamente sabes que lo viviste.
Exactamente. Busca uno la lógica siempre cuando nos pasan las cosas, y nunca la encontramos. La verdad es que no hay explicación de lo que nos está pasando cuando algo se nos presenta, o que nos están haciendo algo, y busca uno lógicas, pero no puede ser posible, que la lógica no existe en esto. Realmente o nos están haciendo algo o se nos presentan, pero no hay otra cosa.
Exacto. Qué gusto saludarte, Julio César.
Muchas gracias por tomar mi llamada, y de verdad es un gusto haberte saludado también a ti, y un saludo especial también para Nachito.
Gracias, amiga.
Y pues bueno, lo seguiré escuchando, aunque sea también en Spotify, y cuando puedo en vivo los escucho. Me gusta mucho su programa, los felicito.
Gracias, amigo, gracias.
Un abrazo, amable. Julio César, que estés bien.
Cuídense mucho, hasta Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.
Y les recuerdo, aprovechando ya la ocasión que dice nuestro amigo, pues nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula, cerciórense bien que sea La Mano Peluda Grupo Fórmula, para que no caigan en las garras de mentirosos. Así que bueno, pues ahí está el detalle, ahí está el mensaje, y bueno, saludamos a unos pocos de nuestros amigos, ¿no?
Mira, aquí tenemos a Brian desde Texas, que nos dice, el tema del día de hoy se trata de una imagen que data del primer milenio antes de Cristo, siglo 8 y siglo 7 antes de Cristo. Fue encontrada en Irak y desde 1872 forma parte de los fondos del Museo del Louvre de París. Figura antropomorfa, masculina alada, los demonios eran seres que aplicaban los castigos ordenados por las divinidades, casi siempre infligiendo enfermedades. Pazuzu representaba al dios de los malos espíritus y del aire. Gracias, Brian, por tu participación.
No, Gina, y además quienes han tenido la desdicha de ver a este demonio cuentan que su aspecto es muy grotesco y aterrador, que tiene cuernos retorcidos y afilados, piel desgarrada y ennegrecida, con una especie de sonrisa diabólica, maquiavelesca. Y también dicen que pues le encanta ver que la gente sufra. El sufrimiento humano es lo que más dicha le genera, es lo que se comenta, ¿verdad?, de este demonio.
Y es que siendo un demonio, obviamente podemos tener atribuciones que tienen una relación directa con el mal.
Claro, sí, por supuesto, todo lo que viene del demonio está predestinado al caos. Y Israel Martínez, saludos Gina y Nacho, saludos a mi esposa Dilia, Pedro, que es peludomaníaco, claro que sí. Un saludo para ustedes. Nicole Hernández, Veracruz, presente desde Ohio. Ya tenía un buen rato que no me conectaba con ustedes, Gina y Nacho, pero aquí presente. Oh, muchas gracias.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, soy Gael. Espero se encuentren muy bien. Están teniendo una linda noche.
Igualmente tú. ¿Cómo te llamas?
Sí, gracias. Gael, soy Gael. Del metro, de los fantasmas del metro.
Sí, Gael, que nos dijiste que ibas a hablar en la mañana, pero aquí qué bueno que nos quieres contar algún relato.
Sí, claro que sí. Justamente ahorita estaba escuchando nuevamente el tema del día de hoy con respecto a los demonios, lo cual es incluso el tema, como decirlo, a veces es como bastante fuerte, ¿no? Hablar como de esta palabra en particular. ¿Sí? Porque, bueno, como bien ustedes saben, en otras ocasiones les he comentado que yo soy una persona muy sensible, al igual que muchas personas alrededor del mundo, que por el simple hecho de tener una personalidad de esta manera, normalmente somos más empáticos con la gente, escuchamos, entendemos a los demás, y también como que muchas veces, y les ocurre a muchas personas de su audiencia y a todos, que a veces nos llegan más los sentimientos de otras personas, tanto buenos como malos. Un sentimiento de alegría, de felicidad, lo puede sentir de otra persona con mayor facilidad, o inclusive un sentimiento de tristeza y de dolor lo sientes con más, pues con más cercanía.
Eres más empático.
Familiares, amigos. Ajá, exactamente, de familiares y amigos, pero también de extraños. Bueno, en esta ocasión yo quisiera retomar este tema para hablar justamente de que en el mundo, como ustedes bien saben, hay cosas como buenas y malas, ¿no? Y a veces poder nombrar las cosas malas cuesta mucho trabajo, porque hay tanto bondad como maldad en todos los seres humanos. Uh-huh. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho de Stephen King, que dice que el peor monstruo vive en cada uno de nosotros, y que es de lo que le gusta escribir en sus libros. En el caso de los demonios, muchas veces yo siento que es la única manera en que nosotros logramos materializar la maldad con la que normalmente tenemos que convivir día a día. Y sí, sé que ha habido unas clasificaciones de demonios a lo largo de la historia, que ha existido como un intento de interpretar y dar explicación a todo esto. Como ustedes bien saben, durante un tiempo yo le dediqué mucho al estudio de este tema en un aspecto como teológico, como histórico, y mis conclusiones, además de esta que le estoy contando, es que lamentablemente llegué a la conclusión que tengo hasta el momento. Espero que cambie en algún momento, porque está padre como ir cambiando el ángulo de las cosas, pero lamentablemente yo siento que sí existen, y sí existen de una manera no como nos la plantean las películas, sino que así es un monstruo horroroso. No, son entidades, como ustedes bien lo dicen, entidades del bajo astral, o son como grandes manchas o grandes como fuerzas energéticas que existen en el mundo. Mi historia, ahora sí que me aventé todo mi choro mareador, pero es que mi historia va con respecto a que justamente cuando yo estaba en el metro, yo les he contado ya casi todo lo que me ocurrió, pero yo creo que una de las pocas cosas que yo no les, como que yo no les he contado a profundidad, es que justamente después de un tiempo, cuando yo decidí alejarme de esos temas porque ya me estaban afectando, ya me estaban dando mucho miedo, me di cuenta de que aún quedaban resquicios. Y por resquicios me refiero a que, por ejemplo, iba en el metro, ya habían pasado varios meses que yo había dejado de tanto de escribir del libro como de estar en estos temas, investigándolos, leyéndolos, etcétera. Y en una ocasión escuché a una niña llorar, y yo volteaba hacia todos lados del vagón y no había nadie. Incluso había una señora que estaba muy cerquita de mí y también se puso de pie, y también se puso a revisar el vagón. Pero algo de lo que yo me di cuenta justamente en ese momento, y fue como una de mis grandes revelaciones, y por eso al inicio de la conversación yo decía esto de hay personas más empáticas que otras, es que yo me di cuenta que íbamos en el vagón por lo menos unas 7-8 personas, no estaba tan lleno, pero pues no estaba tampoco vacío. De esas personas, solamente esa señora y yo lo escuchamos, los demás no lo escucharon. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muchas veces sí, las personas empáticas pueden como sentir y entender estas entidades, pero yo en este momento esas como demonios ya no los veo como, como algo maligno, o como te lo han vendido películas como El Exorcista o películas de esa índole, sino más bien lo veo como entidades, manchas energéticas que van por la vida contaminando, y que también son creaciones de nosotros como seres humanos, que nosotros a veces tenemos sentimientos de tristeza, de dolor, y que nosotros solitos los creamos. Entonces, creo que la mejor manera de combatir los demonios es el trabajo con nosotros mismos, y por el trabajo con nosotros mismos me refiero a luchar contra esos sentimientos de tristeza, de malos sentimientos que traemos, de dolor, y trabajarlos, porque de esa manera esas manchas energéticas nunca se nos van a acercar. Uh-huh. Y si se nos acerca, nosotros vamos a tener la fuerza interior, la voluntad necesaria para alejarlas. Y esa mancha energética es algo abstracto, porque no es como nos lo pintan las pinturas del Bosco, eso sí, seres súper feos.
Gael, pues, bueno, te voy a interrumpir, sí, porque ya sabes que cuando llega la pausa no podemos esperar. Y nos despedimos también de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy a ir a comprar cerveza antes de que me gaste el dinero en tonterías.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos, Gael, ya estamos de vuelta contigo.
Pues en la parte que nos quedamos justamente fue el que había escuchado a una niña llorar, y me di cuenta que en el vagón del metro, de todos los que veníamos, solamente dos personas fuimos capaces de escuchar a esa niña llorando, que fue la señora que se puso de pie y yo también, que me puse a mirar hacia todas partes. Y bueno, esa sería mi historia en particular. Y yo, la explicación que justamente estoy tratando de darles, que muchas veces hay personas más sensibles que otras, y eso no significa que eso no exista, o que las personas que lo escuchan estén locas o nada. Y que el mundo sobrenatural a veces es bien complejo, y los demonios no hay que tenerles miedo. Porque tenerles miedo es tenernos miedo a nosotros mismos, y no ser capaces de entender que nosotros tenemos. Y Nacho bien lo sabe, que él es como, creo que es cristiano, y no sabe. Y él sabe muy bien que no hay fuerza más grande que vive en nosotros que la fuerza de Dios. Entonces, justamente, siempre como sacar como ese fuá, o ese coraje, o esa energía súper positiva que todos podemos llegar a tener, y esa fe que podemos tener en nosotros mismos y como en un Dios, para que cualquier tipo de cosas de esta índole no nos ocurra. Este relato tal vez sea como muy pequeñito, muy así como de unos cuantos minutos, pero a mí lo que me interesaba como explicar es justamente eso, que es muy difícil definir qué es un demonio, pero que nosotros podemos combatirlo, porque nosotros estamos también llenos de luz para todo eso que de repente pues nos intenta causar miedo, y no tener miedo a lo desconocido, porque tarde que temprano nosotros vamos a llegar a lo desconocido cuando llegue nuestra muerte. Así que pues no tenerle miedo, y pues eso sería todo de mi relato.
Órale. Muchísimas gracias, Gael, por participar, y que tengas excelente noche.
Igualmente ustedes, que tengan una linda noche, y un saludo a todos los peludomaníacos, y que la pasen muy bien y tengan un lindo fin de semana.
Por supuesto. Ya vemos, Gael. Que estés muy bien.
Ya sé. Igual, bye.
Bye.
Hasta luego, mi amigo. Pues sí, tienes mucha razón. Muchas veces depende de uno mismo ciertas cosas, ¿no? Algo que tiene que ver con tu confianza, tu seguridad, la certeza que tienes en lo que está ocurriendo. Holtz Contreras dice: hoy sí llegué tarde, ahora menos pasan mi saludo. Un fuerte abrazo desde Nuevo Laredo. Claro que sí, Holtz Contreras, te mandamos un saludo. No importa que llegues tarde, eres bienvenido en el momento que sea, ¿eh? Así que saludos.
Moni Segura fue quien nos mandó la información. No había puesto su nombre, pero sé que Moni es de las amigas que participan y siempre quiere dar información de los temas, y eso te lo agradecemos.
Desde luego que sí, claro. A amigos, a todos los que están participando aquí con nosotros. Y sabes una cosa, nuestro amigo Luis Alberto Rivas nos saluda desde TJ, desde Tijuana, donde comienza la nación, dicen algunos. Pues te mandamos un saludo, así como a Marisa Costa, que ya también viniendo de allá del norte, pues ella se encuentra en Chihuahua. Saludos también.
Y ahora nos vamos a Texas. ¿Sí? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, bien.
¿Cuál es tu nombre?
¿Cómo están?
¿Cómo?
Daniel González.
Daniel, ¿cómo estás?
Daniel.
¿Ya llegaste de trabajar?
Muy bien, gracias. Sí, ya.
Qué bueno, un día productivo.
Quería contar una historia.
Ay, a ver, eso es lo que nos gusta. A ver, platica.
Esto pasó allá en Naica, Chihuahua.
A ver,
en Chihuahua.
En Naica, yo soy de Delicias, Chihuahua. Uh-huh. Bueno, pues resulta que pues mi papá es de un rancho de ahí por Naica. Entonces, una vez yendo para allá en la noche, él miró un resplandor. Ya es que cuando dicen que cuando ves un resplandor es que hay un tesoro. Entonces, pues él no se pudo parar en ese momento, pero más o menos ahí, pues miró más o menos por donde veía el resplandor. Entonces, pues decidió ir otro día a escarbar. Entonces, ya, pues, al día siguiente fue a escarbar en donde había visto el resplandor. Y, pues, escarbó como un metro esa vez, porque escarbó él solo una vez y nosotros lo acompañamos otra vez. Entonces, son dos historias del mismo suceso. Entonces, él escarba y saca puros huesos. Y no haya nada, entonces pues ya se cansa y se lleva unos huesitos y ahí los deja, ahí los pone ahí en el tablero de la troca. Entonces ese fue un error muy grande porque resulta que cuando él iba en la troca, en la camioneta esa, escuchaban risas de un niño adentro de la troca. Iba manejando y y pues de repente escuchaba que un niño se reía y él pensaba que había alguien afuera y pues por las ventanas. Pero pues no, o sea, al principio cuando iba manejando en la ciudad y las escuchaba, pues pensaba que allá afuera niño se reía, pero no, resulta que ya después hasta cuando él andaba solo,
sí,
sin gente afuera, se escuchaba reír el niño allá dentro de la troca. Sí. Y una vez lo dejaron encerrado fuera de la troca, nomás se bajó hacer del baño, y cuando regresó a la troca ya estaba la troca toda cerrada, ya no la podía abrir, y era troca, no era troca muy nueva, como ya es que las trocas nuevas pues las cierras y se la quedan sola. Y esa no, pues era de botón. Y esa fue una de las cosas que le pasó por llevarse huesos. Entonces, una vez estando platicando ahí en la casa de él, ya era noche, eran como las 11, estábamos ahí tomando y platicando, y nos dijo, y si vamos, escarbamos el entierro ahorita. Y pues que se nos ocurre ir, porque así ahí en la noche. Y pues agarramos las cosas, y Naica de Delicias está como a una hora. Entonces manejamos la hora y luego está Naica, y luego todavía agarras el camino de Terracería así como yendo para el rancho. Y ahí estaba el entierro a un lado del camino. Entonces ya paramos la camioneta y nos fuimos caminando hasta donde estaba el entierro. Y éramos como 5 o 6 personas. Y empezamos a escarbar y nos turnábamos. Y entonces entre la escarbada, a mí me daba miedo cuando me tocaba escarbar porque se sentía una vibra cuando me metía al hoyo para escarbar. Yo, no sé, sentía raro. Entonces, intentó que me iban a agarrar algo, pero pues de cuenta que es un llano, lleno de mezquites, y luego hubo una oscuridad inmensa alrededor. Ya no había ni una luz ni nada, nada más que las lámparas que traíamos.
Sí.
Entonces empezamos a escuchar como los tronidos de las ramas así alrededor de nosotros. Y pues volteábamos y no era luz, volteamos a luzarnos las lámparas para allá y no era nada. Y volvíamos a concentrarnos en la escarbada y volvíamos a escarbar, sino que ya hubo un ruido muy fuerte que se escuchó de más o menos cerca. Y nos hicimos para un lado del hoyo a buscar. Entonces, pues el que estaba dentro del hoyo pues también se salió, no se quiso quedar solo ahí. Se vino con nosotros a buscar hacia alrededor, a ver qué andaba. Cuando de repente gritan de adentro del hoyo, que hicieron como un quejido, como así.
Sí.
Y pues agarramos todos y nos fuimos corriendo con tal la troca, y nos fuimos, ya no regresamos, ya no hemos ido a volver a intentar a sacar el entierro.
Les dio miedo, y es que se atrevió o le dio valor el hecho que estaban tomando y dijo, pues ahora está fácil, ¿no? Pero pues no es conveniente en ocasiones estar queriendo sacar, si hubiera sido un tesoro, que no les correspondía.
Sí, porque la verdad ya estaba muy avanzado el hoyo y nunca encontramos nada. Le escarbamos para abajo y para los lados y nunca encontramos nada, sino que nada más nos llevamos el susto.
¿Sería el guardián el que hizo ese ruido?
Pues yo creo, algo era, porque había huesos, muchos huesos antes. Pues antes, todo lo que escarbamos, llegamos a sacar muchos huesos.
Vaya.
Como que, y pues se esa es la historia de esta noche. Después les contaré otra, pero sí estuvo muy tenebroso en ese momento, así como pues nada alrededor, en un tipo cerro donde pues nomás la luz de la luna, y eso a veces es que la luna no alumbra bien.
Vaya, pues entonces ahí se les quedaron, quitaron las ganas de encontrar cualquier tesoro.
No, sí, ya no he vuelto, porque ese susto estuvo muy, muy cabrón. Y pues nos fuimos corriendo hasta la troca y vamos, las patitas, ¿para qué la queremos?
Exacto. Sí, la experiencia pues les quedó, ¿no? Ya tienen esa vivencia y ya ahora saben lo que significa buscar un tesoro o los riesgos que podrían correr.
Te agradecemos mucho que hayas participado, te enviamos un abrazo.
Ándale, sí. Muchas gracias por llamarme y ahí estamos al pendiente, hasta la próxima.
Gracias, es todo, saludos. Amigo.
Muchísimas gracias a todos los que están presentes esta noche. Saludo a Guillermo Molina y dice linda noche Gina y Nacho, también a toda la familia peluda, claro que sí mi amigo, un saludo de regreso. Y María Hernández, buenas noches Gina, presente desde Nueva York, wow, excelente, pues vámonos a hacer un corte Gina.
¿El miedofón cuál es? Seguro ya te lo sabes, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
El tema del cual hoy estamos platicando, de este demonio, la mitología antigua lo asocia con el dañino viento del suroeste, pues es de donde las tormentas venían y en él recaía la culpa de las plagas, la peste, los delirios de la enfermedad y también de las fiebres. Se le describe como una criatura con cuerpo humano, pero posee una cabeza de león, o de un perro, con cuernos de cabra que salen de su frente. En vez de pies, tiene garras de ave, una cola de escorpión, vételo imaginando, dos pares de alas de águila y un miembro fálico serpentino. En la representación que hacían de él, aparecía con la mano derecha levantada y la izquierda abajo, como una clara alusión de que tiene el control de la vida y la muerte, así como la creación y la destrucción. Han existido a través de todo el tiempo amuletos que tienen su imagen, pero la más antigua estatuilla con la imagen de este demonio fue encontrada en Irak en 1872, y vaya que siendo un demonio solo puede traer destrucción.
Así es, Gina, fíjate que este ser ha aparecido en varias culturas de diferente manera, ¿no? Es una entidad que, pues, a lo largo de la historia ha tenido presencia, y muchas culturas aseguran que no es un mito, sino que realmente lo han visto y le han temido, porque las personas a lo largo del tiempo han tenido encuentros con este demonio. Ahora yo pregunto, ¿cómo sabrán que se trata de este demonio y no algún otro? Porque sabemos que no hay un solo demonio, hay muchos demonios. Sin embargo, bueno, su nombre ahí está entre los que más lata dan.
Ángela nos escribe a través del miedofón: quiero contarles que cuando tenía 5 años aproximadamente, tenía un sueño en el cual veía a una persona. Esta persona usaba una sudadera negra, un pantalón estilo deportivo, traía puesta la gorra de la sudadera, por lo cual no le podía ver mucho la cara. Su piel era muy muy blanca como el papel y siempre estaba parado como custodiando una puerta. Cuando en el sueño se quería acercar a la puerta, se alcanzaban a escuchar gritos de dolor y desesperación. Apenas hace unos días vi a la misma persona del sueño, pero ahora la vi en mi casa y no estaba dormida. Saludos, los quiero mucho. Y la impresión que se llevó Ángela con un sueño que fue constante cuando era muy pequeñita, 5 años, y ahora que es una mujer que adulta y que no está dormida y que ahora ya no es un sueño y que ve esa misma imagen, pero ahora en su casa, vaya impresión que se llevó.
Sí, vaya impresión que se llevó. Pues imagínate, Gina, un sustazo, ¿no? Saludos a Gabriel Espinosa, que está aquí con nosotros. Y fíjate que hay varios detalles, ¿no?, que se comentan sobre este demonio. Y pues justamente ha sido representado en diferentes obras de arte, como esculturas, pinturas, algunas inclusive una especie de poesías o escritos, que indican que su figura es considerada importante y significativa en la región donde la hayan. Es decir, que seguramente donde la han encontrado hay una fuerte influencia de personas que le han rendido culto. Por algo ha aparecido a lo largo de la historia. Y pues está interesante el tema. Aquí no hacemos oda a los demonios, pero sí a veces es necesario hablar de ellos.
Bueno, ya tenemos aquí en la línea desde Mérida, Yucatán, a Edson. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Saludos, mi querido amigo Edson. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Tenía como unos 10 u 11 años. Y desde esa edad yo ya tenía un poco de insomnio. Y y en la casa donde vivía, pues siempre ha habido manifestaciones y todo.
Sí.
Por eso tengo un montón de relatos. Bueno, okay. El caso que en ese tiempo, tal vez ustedes recuerden, había después de las 12 de la noche, lo que eran ventas por televisión del CBC.
Sí.
CBC, después de las 12 y todo eso.
Ok.
Y bueno, ya aquí hay un montón de calor, ustedes lo saben.
Sí.
Bueno, el caso que yo me fui a la sala. Y yo con todo el calor, me puse boca abajo en lo que es el sofá más grande, y cosa más, y yo estaba así como que durmiendo, con la tele prendida con esos anuncios.
Sí.
Y sentía como que alguien me agarraba como que las piernas y los pies, pero estaba medio, yo estaba como que entre dormido y dormido y despierto. Ajá. Y lo más feo es que cuando volteo, o sea, volteo para allá para ver qué me está agarrando, y veo una persona flaca de blanco, pero como, no sé, o sea, sin cara, o sea, no sé, no sin cara, sin, como que una calaca, pero con, sin ojos, o sea, una calaca. Ajá. Pero como vestido de novia, una cosa así, no sé si me entiendan.
Sí. Y luego, amigo,
pero al momento, ajá, pero cuando lo veo, yo grito así, mamá. Esa me ha pegado a mi mamá.
Sí,
mamá, grito. Y al momento de gritar, se cae, se caen unos adornos que estaban en una repisa que le llamamos acá. Había un espejo arribita, y en ese, y en esa parte había uno, había unos elefantes. En ese tiempo se decía que era de buena suerte, que no sé qué, con la tropa parada, que no sé qué, blancos.
Sí.
Y se cayó todo. O sea, es que no lo soñé, porque mi grito hizo que se cayera todo eso.
Sí. O sea, que sí lo viste.
Entonces, ese es lo raro. Entonces, no fue un sueño. No lo soñé, porque sentía que me estaba.
Sentías que te estaban agarrando.
De gritar, se cayó todo eso. Sí, claro, o sea, eso nunca lo voy a olvidar.
Uh-huh.
Y pues en esa parte de, o sea, era la, lo que es la sala. Allá velaron a para madrina de mi papá. Okay. Y quién sabe qué muchas cosas pasaron. Pues eso es lo que les quería contarles de ayer, pero pues sí, igual entré tarde.
Muchas gracias, mi amigo, no te preocupes, siempre hay tiempo. Nada más dime una cosa, entonces, ¿tú a qué le atribuyes esta experiencia que tuviste?
Pues no sé, es que lo que te digo, que que esa casa está muy, muy cargada. Oh, hace como 4 años se vendió. Uh-huh. Por problemas familiares.
¿Sí?
Y ¿cómo se llama? Y la hicieron departamentos. Y cada vez que llega una familia o lo que sea, que la,
¿sí?
No se queda nadie. Ahorita está vacía.
Sí.
Ahorita me voy a pasar a trabajar, o sea, a la oficina donde trabajo. Se va a pasar a la esquina.
¿Te vas a pasar a dónde? ¿A la esquina?
A la esquina, o sea, a una cuadra.
Ok.
Digamos.
Sí.
Nadie se queda en esa casa.
Algo raro pasa con esa casa, la energía que tiene está muy cargada.
Y tal vez una vez, recuerdo que una vez dijiste, o algunas personas.
Ajá.
Que donde hay pozos, porque no sé si te acuerdas que los mayas tiraban, o sea, cadáveres en los pozos, cenotes y todo eso.
Sí.
Y cómo se llama, y entonces a eso yo lo relaciono con eso. Y siempre, desde que estaba niño, una vez vi una muñeca caminar, que a mi papá se le subió, unos títeres y todo eso, bueno.
¿Ha sido la misma casa?
Apagaban las luces, o sea, yo estaba acostumbrado a todo eso, o sea, hasta ahorita.
Sí,
para
sí.
Mí no es nada raro.
O sea que en ese lugar sí que se concentra energía, mi amigo.
Sí, así es.
Y no muy buena, que así digamos, es. Así es.
Nada, buena. Mis amigos se quedaban a dormir un día y no regresaban a quedarse a dormir. Mis amigos dicen, ¿quién te está hablando?
Oye, pues vaya forma de deshacerte de esos amigos que de repente eran medio gorrones, ¿no?
Ajá, no, o sea, y siguen siendo mis amigos. Nada más no regresaban a quedarse a dormir porque como éramos chavos.
Sí.
Y era para escuchar la mano peluda, porque...
Sí. Ok, amigo.
Pues sí, ese es mi relato.
Pues te agradecemos mucho que hayas platicado esto, estas experiencias en esa casa, que al parecer todavía está muy contaminada porque nadie la puede habitar.
No, y tengo muchísimas para contarles, muchísimas.
Bueno, entonces vamos muchísimas. A estar en contacto.
Sí, a ver la semana que viene.
Eso es, mi amigo, muchísimas gracias. Que tengas buena noche.
Mucho gusto, Nacho. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Pues ahí está nuestro querido Edson, una vez más narrándonos una de sus experiencias allá en la Blanca Mérida.
Aunque Pazuzu era un demonio, también se creía que tenía poderes protectores. Los antiguos sirios, babilonios, lo invocaban para protegerse de otros demonios y otros espíritus malignos. Y ya sabemos, y fue muy conocido este nombre a través de la película, ¿no?, del Exorcista, en donde este demonio fue el que hace la posesión de la niña.
Provocó todo, se supone, ¿no?
Regan. Y esta figura también se ha utilizado en la cultura popular, pero desde la moda hasta la música y los videojuegos. Tomándosele como que es algo que no existe y que solamente se puede hacer referencia al mal. Sin embargo, el estar haciendo invocaciones a demonios, esto puede traer también consecuencias.
Claro, porque este demonio, Gina, pues es considerado como un causante de enfermedades y sobre todo, ¿sabes qué es lo peor? Que se le atribuyen o se le achacan que hay ciertas plagas que donde hace presencia, siempre estas plagas le siguen. Entonces, tiene algún poder sobrenatural que la gente le tiene miedo, entre otras cosas, por las enfermedades y las plagas. Así que, pues, yo cuando vi la película del Exorcista, no al principio, la primera vez que la vi, pues no ligué esta figurita que hallaron, este demonio, no lo ligué con el resto de la historia, pero al parecer la temática iba precisamente por ahí, ¿no? Que encontraron esta figurilla, al parecer maldita, o no sabemos si el entorno donde lo encontraron pues estaba completamente impregnado de energías negativas, y por esa razón pues se dio ya todo el argumento, todo el guión, todo el texto que ustedes ya conocen, ¿no? En la película del Exorcista, que si no la has visto y eres aficionado a los relatos de terror, misterio y suspenso y no has visto la película del Exorcista, la original, sí, con los efectos visuales y de sonido de allá de los 70s, 80s.
De los 70, Nacho.
Te has perdido de gran cosa, ¿eh?
Hubo otra versión, pero nada como la primera, ¿eh?
No, hombre, nada que ver. Y vamos, impresionante al grado de que muchas personas se quedaron traumadas el día de la emisión de la película.
Ambulancias afuera de los cines, ¿eh?
Sí.
Vámonos a Tlaxcala. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Mariana Andrade.
Mariana, que nos dice, contésteme, por favor, yo tengo que contar relatos. Y sí, por supuesto, Mariana, ya estamos contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí, a petición de mis sobrinos, voy a contar un poquito de lo que pasa en la casa de mis papás.
Muy bien, entonces tienes foro ahí en tu casa. Pero antes, Mariana, nos vamos a una pausa para no interrumpirte y regresamos ya de lleno contigo, ¿te parece?
Claro que sí, me parece muy bien.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Eric Hoffer.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con relatos que tú quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea a Mariana desde Tlaxcala. ¿De qué se trata? ¿Lo que quieres hoy decir?
Bueno, pues es algo muy cortito, pero es algo que pasa aquí en casa de mis papás. Ellos viven en la zona de Ocotlán y ellos compraron esta casa hace más de 30 años, tengo entendido. Entonces, pues durante todo el tiempo que mis papás han vivido aquí, ha habido ciertas presencias o manifestaciones en la casa. Hace muchos años, desde que yo era muy pequeña, sobre todo en los meses de octubre o noviembre, se escuchaban cómo se arrastraban cadenas en el techo. Empezó con soniditos como si alguien echara piedritas en el techo de la casa, en todas las habitaciones. Sí. Y con el paso del tiempo se empezaron a escuchar en las noches cómo se arrastraban cadenas en todo el techo. Entonces, pues al principio sí nos daba mucho miedo porque no sabíamos qué sucedía. Aparte de todo eso, algunas luces se prenden, otras se apagan, y pues nosotras somos tres hermanas. De las tres, la mayor es la que tiene como que ese don de ver cosas, es como que más sensible, y ella ha visto varias veces varias presencias. Ha visto un niño en las ventanas o en los pasillos, o atraviesa de una habitación a otra. También ha visto a alguien más grande, y es un señor el que está. Y también en una ocasión yo iba bajando las escaleras y bien que vi cómo había un niño que estaba agachado viendo hacia una de las mirillas de las puertas de la casa. Entonces, a veces se prenden y se apagan las luces, se escuchan las cadenas, y hay una parte de la escalera de la casa en la que a una hora en particular a veces huele muy muy bien, como a flores, como a azucenas, algo así muy muy llamativo, pero solamente en la esquina de la en el descanso de la escalera. Y ha habido ocasiones ahí mismo donde huele horrible, huele a agua echada a perder, sí, y como azufre, ¿sabe? Huele muy muy mal. Hace mucho tiempo vino un señor a limpiar la casa, y cuando él entró, al momento de entrar, justo al entrar a la casa, dijo: esto está mal. Porque al parecer entró y ha visto a más de 5 entidades, entre ellas sí, concuerda que es un niño, concuerda que es un señor, ha visto una señora también, uh-huh. Y entró y dijo que eran 5 entidades las que están ahí.
Oye, ¿no sabes si antes de llegar a esta casa tus papás, de comprarla ahí, hubo una tragedia, muerte, algo que sea el antecedente de lo que hoy viven?
Claro, tengo entendido que cuando ellos llegaron, toda la zona de Ocotlán, pues era campo. Y tengo entendido que en la parte de atrás de la casa corría un riachuelo, y ahí encontraron el cadáver de un señor. También cuando llegamos, la persona que les vendió la casa, al parecer, pues les explicó que todo estaba muy bien, pero cuando mi papá empezó a hacer mejoras a la casa, derribaron un muro y encontraron lo que parecía ser un altar de adoración. Sí, entonces había algunas figuras extrañas, y sí era un altar bastante grande. Yo no recuerdo mucho porque yo era muy pequeña, pero sí recuerdo que encontraron esas imágenes, y de inmediato llamaron a alguien y vino el sacerdote, y han venido varios sacerdotes a limpiar la casa, pero pues la última persona que vino hizo la limpia y se comunicó con estas entidades, y dijeron que no se piensan ir, que al contrario están a gusto, pero que no es su deseo marcharse. Lo más feo es que mi papá ya tiene más de 60 años, y hubo una temporada en la que él caminaba muy, muy dobladito, ¿sabe? Muy jorobado, uh-huh. Y él no era así. Y cuando llegó esta persona a limpiar la casa, dijo que tuviéramos mucho cuidado porque mi papá estaba cargando a una de esas entidades. Entonces, sí, que por eso se inclinaba mucho. Entonces la persona lo limpió, y al parecer pues mejoró, porque ya no camina así, y vino dos o tres veces a limpiar la casa, pero que al parecer las almas que están aquí no planean irse.
Es que son territorialistas, entonces piensan que eso es de ellos, que los que se tienen que ir son los que llegaron, que sería en este caso tu familia. Obviamente la dueña, en el entonces que compraron la propiedad, pues no les dijo nada para venderla, ¿no?
Sí, exactamente. Y Ya llegamos al punto de acostumbrarnos. Algunos sonidos han disminuido, pero sí hay otros en los que son nuevos sonidos. Y por ejemplo, hubo una temporada en la que a una hora en específico, me parece que eran las 3 de la tarde, siempre tocaban la puerta principal 3 veces. Siempre ese, todos los días a la misma hora. Entonces, pues mi papá llegaba ya hasta como hacer bromas, ¿no? Y decirle, pues ya ábranle y que pase. Pero pasó un tiempo y se quitó ese fenómeno. Pero siempre ha habido algún detalle. Ahora mis hermanas ya están grandes, venimos de visita a la casa y mis papás mencionan que a pesar de que ellos están solitos aquí, a veces se escucha como si estuviéramos todos arriba en las habitaciones, o se escuchan pasos, se escuchan movimientos, chanclitas corriendo por la casa, cositas así, muy muy seguido.
Como si hubiera una vida paralela ahí, ¿no? Como si seres de otra dimensión estuvieran cohabitando ese lugar, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Sí, y pues esta persona dijo que son 5 seres. Yo sí he visto al niño. Sé que es como de unos 8 años, tal vez. Mis hermanas, mi hermana mayor sobre todo lo ha visto. Y pues mis sobrinos me pidieron que relatara esto. Muy bien. Pero pues ya nos acostumbramos, la verdad.
Uh-huh. Pues acabas de nombrar varios de esos llamados sonidos de aproximación, que nos indica precisamente eso, actividad paranormal. Tal vez, como tú lo mencionas, son espíritus atados o almas atadas, ¿no? Que no han querido descansar. ¿Por qué? Ya lo decía Gina, son territorialistas. Para ellos los invasores, los extraños, ajenos a ese lugar, son ustedes y no al revés.
Claro.
Híjole.
Sí. Y pues no sé, toda esta zona de Ocotlán, le digo, eran como haciendas, era campo. Entonces nos ponemos a pensar cuántas historias han de haber pasado, cuánta gente durante la revolución, todo eso, uh-huh, pudieron haber fallecido por aquí.
Sí.
Y pues aquí quedaron. Ni en el cielo ni en el infierno, tal vez se quedaron a medio camino.
Así es. Oye, pues a propósito de tu comentario, ¿tú crees que entonces lo que está ahí no precisamente son demonios, sino justo eso, seres atados?
Híjole, pues yo creo que son, quiero pensar que son entes, uh-huh, que están atrapados. Uh-huh. Nos dio mucho miedo cuando, por ejemplo, olía mucho la escalera a agua de panteón o azufre, uh-huh, precisamente por lo que dice la gente, ¿no? Que si es azufre es porque pues hay alguien malo está ahí. Uh-huh. Es algo. Pero pues como vemos que realmente son muestras, sonidos, pues queremos pensar que están a gusto y no nos han hecho nada malo, entonces tampoco los invocamos o los mencionamos. Quiero pensar que son almas, la verdad, pero pues, uh-huh, la verdad no sabemos.
Eso es, mi amiga. Pues te agradecemos mucho tu narración y pues a lo mejor algún día nos invitas a dar un recorrido por tu casa, ¿no?
Claro que sí, sobre todo en los días de muertos, que es cuando aumenta la actividad.
¿En serio? ¿Se agitan más?
Sí, bastante. Bastante, es cuando se escuchan más cadenas y a veces ha habido lamentos.
Pero dime algo, ¿ustedes ponen altares y cosas así? ¿Tienen esa costumbre?
Altares, pues nosotros somos católicos, creyentes.
Sí, sí.
En cuanto a altares o tradiciones, solamente ponemos nuestra ofrenda y siempre hacemos oración.
Ok, o sea, ofrenda, ¿sí ponen ofrenda?
Sí, para nuestros difuntos.
A lo mejor por eso se alborotan, amigo. O sea, no es de que ustedes los invoquen, sino que ellos reconocen la fecha porque ustedes colocan su altar. O sea, no necesariamente es así, pero estoy yo tratando de sacar una conclusión, ¿no? De por qué justo en esos días se alborotan si están ahí todo el año.
Oye, entonces si se alborotan, si serían almas, Nacho, atadas, que no han podido trascender.
Así es.
Y no demonios.
Sí. Okay. Sería interesante ver este año, tal vez tiene razón, uh-huh, sería bueno ver qué cambios pudiera haber.
Así es.
Para estas próximas fechas.
Pues hay que probar, ¿no? Hay que probar, mi amiga, y hacer oración, y cuando hagan oración en voz alta, pídanles que descansen en paz, que ya no tienen nada que hacer aquí, en este plano, que merecen un descanso.
Claro que sí.
Ok, sí, sí. Mi querida Mariana, muchísimas gracias, gracias a tus sobrinos que te dijeron, cuéntalo, cuéntalo. Pues ya está. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué bueno muchísimas. Que te animaste.
Saludos a tus muchas sobrinos gracias. Aquí.
Hasta luego, mi amiga. Buenas hasta noches. Bien. A veces es necesario como que regresarte hasta esa parte, ¿no?
Al origen. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Ya hemos dicho que esta emisión es internacional y con los temas que proponemos, pues en cualquier parte del mundo pueden participar. Aquí nuestro amigo Gio, dice su corresponsal desde Shanghái, China, nos dice, buenas noches, en relación al ser, a este demonio que acaban de mencionar, en la cultura china también se ha hecho presente. Incluso cuando los niños nacen en China, se acostumbra a colocarles de manera temporal nombres feos, como nicknames, para protegerlos de ese demonio y que se aleje de ellos. Cuando los niños ya crecen, en la adolescencia ya usan su nombre real. China es un país muy místico, supersticioso y enigmático. Es una bendición oírlos, Gina y Nacho. Dios y los ángeles los sigan llenando de luz a ustedes y a sus familiares y a cada una de las personas que los rodean. Los mismos deseos para todos los amigos que ahorita nos están escuchando y al Miedo Team. Un gran abrazo y muchas estrellitas desde Shanghái, China. Y entonces, Nacho, fíjate, a los pequeñitos les ponen un nombre así súper feo para que los demonios no se acerquen. Ya cuando son mayorcitos, ahora sí, ya usan su nombre real. Gio, nos hubieras dicho un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que les ponen de un nombre feo y un nombre real.
Ay, se me ocurren ahorita varios.
Pues chinos, imagínate, no vamos a entender nada.
Ah, chinos, pero... no, yo así en español.
No, pues allá dice que en China así le hacen, okay. Pero entonces eligen, y esta manera de superstición y de proteger a sus pequeños, lo voy pues atando, Nacho, o haciendo una similitud. Cuando hay un bebé recién nacido y las brujas acechan, tenemos aquí muchas ideas de qué se puede hacer para protegerlos, ¿no? Las tijeras abiertas, el cordón, bueno, palma mucho, bendita, mucho.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces ellos, allá en China, utilizan este nombre. Están diciéndole al pequeñito un nombre así súper feo para que los demonios no se acerquen.
Ah, bueno, pues ¿será esa la razón? Puede ser. Y hablando de lo que comentaba nuestro amigo desde Shanghái, fíjate que hay una cierta conexión entre el tema de las posesiones con este ser, este demonio del que hemos estado hablando. Y pues sí, precisamente esta conexión que la gente liga, pues lo ha hecho todavía más popular, más común, y le despierta a algunas personas, no digo que a todos, pues una cierta fascinación por encontrarlo, por invocarlo inclusive, y es ahí donde radica un gran problemón, porque no saben lo que están haciendo, y en realidad se trata de un ser bastante, pues, terrible, ¿no? Que nadie de nosotros quisiéramos tener algún relato, alguna experiencia cerca con él. Y fíjate que no, sí es cierto, no hay muchos testimonios o no hay muchos relatos de personas que se han encontrado con él, con este demonio, pero sí hay relatos que lo cuentan, y cuando lo platican son muy impactantes. Por esa razón, pues la gente sí puede pensar que es algo muy serio y tiene mucho poder. A ver, tenemos audios.
Hola, Gina y Nacho. Soy Ale desde el Estado de México.
Saludos.
Pues quiero contarles rápidamente mi relato. Mi mamá es de la Ciudad de México. Uh-huh. Y ella se quedó con su casa de soltera en la ciudad. Y nosotros nos vinimos a vivir aquí por el Estado de México. Normalmente íbamos a ver cómo estaba la casa los fines de semana. Y pues te comento que esta casa es una de las casas tipo vieja. Es una casa con grandes ventanales, portones y las escaleras como en forma circular. Dentro de esa casa hay una especie de estudio que está hasta el fondo y es muy oscuro. Y detrás del estudio, por el área de lo que es la cocina y el antecomedor, hay una pequeña alacena. En esa alacena es como un cuartito muy alargado. Y como no siempre estábamos, pues no teníamos muchas cosas, solamente íbamos los fines de semana. La luz es a través de, o se prende a través de jalarle como un listoncito y podía prender la luz. Mi mamá esa vez me indicó que quería que le sacara algo de la alacena para que empezara a hacer de comer. Entonces yo prendo la luz. No tenía puerta la alacena, entonces mi mamá me estaba diciendo: esa cosa que está ahí, tómala. Y justamente en ese momento siento como agarran o tiran de mi cabello. Yo traía un peinado de cola de caballo y lo jalo, o sea, me jalaron el cabello hasta abajo, o sea, mi cuerpo se hizo de lado. Entonces yo me salí corriendo y le dije: ¿viste, mamá? Y me dijo: sí, te jalaron el cabello. Entonces pues yo ya estaba muy espantada, yo ya casi no quería ir. En otra ocasión también estaba una de mis tías, compró unos suéteres para regalarnos en Navidad, los pusimos sobre la cama y me dijo: ay, pues elige el color. En cuanto yo me agaché para tomar el color que a mí me gustaba, en ese momento me pegaron sobre, entre la espalda y las pompas, pero así sonó horrible y me aventaron sobre la cama. En esa casa pasan muchas, muchas, muchas cosas. Es una casa donde cuando la compraron la familia de mi mamá con mi mamá, anteriormente vivía una familia que tenía unos hijos que tocaban rock pesado. Entonces, pues tenemos como que la idea de que a lo mejor algo se hizo ahí o que quedaron pues las energías de ese tipo de música. Pues esa es parte de mi relato. Tengo algunos otros. Ya poco a poco me iré comunicando con ustedes. Es la primera vez que mando mi mensaje. Ojalá que me pueda escuchar, porque pues yo los escucho a través del podcast. Un saludo para todos. Buenas noches.
Muchas gracias, amiga, por escucharnos.
La primera de muchas. Eso esperamos, ¿eh? Uh-huh. Gracias por reportarte. Y también en todos los amigos que nos juntamos cada noche a escuchar relatos, también nos apoyamos cuando alguno de nosotros lo necesita. Y ahorita nos acaba de escribir Sonia González, dice: Ginita y Nacho, Ginita y Nachito, nos dice: pido oración por el descanso de mi tía, no aguanto este dolor, falleció, es un gran dolor en la familia, por favor una oración para mi tía por su partida. Ella se llamaba Margarita González Verdejo. Vamos a incluirla en el grupo de escuderos y a todos los que quieran unirse en esta oración. Sonia, sabemos el dolor tan grande y tan inmenso que debes tener. Ella acaba de fallecer y cuando uno de nuestros seres queridos acaba de dejar este plano físico, el dolor es tan, tan grande que no sabes cómo canalizarlo, pero es algo que debes llorar y debes seguir para después encaminarla y que siga ese camino de trascendencia.
Así es, pues acompañarla con una oración, amiga, y pues
un abrazo para ti.
Les dé pronta resignación. Se ve que era una tía de esas especiales que todo el mundo la recuerda y la quiere bien, porque tú me haces sentir eso en tus palabras, mi querida amiga. Esperemos que pronto pase este dolor que están sintiendo y comiencen a entender que es parte de la vida, ¿verdad? Nacer y morir es parte de la vida. Y dice por ahí un libro muy, muy especial en el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, que es más importante el momento de nuestra muerte que el momento de nuestro nacimiento. Porque cuando uno nace, pues está de cero. Pero cuando uno muere, hay tantas cosas que recordar y que han dejado una huella en todos nosotros. Así que, mi querida amiga, hay que hacer que esa huella permanezca siempre.
Y tú eres creyente, entonces es solamente un hasta pronto. Algún día se van a volver a reencontrar y mientras tanto tú vas a gozar de todos esos recuerdos, comentarios, vivencias que tuvieron y que seguramente te dejó mucho amor porque en tus palabras se siente que fue alguien muy importante para ti.
Así es. Un fuerte abrazo, amiga. Saludo a Gabriela Espinosa, dice, saludos, excelente nochecita, saludos amiga Gaby, y también a Martín Soto desde Chicago, nos está escuchando en esta mano peluda internacional, vaya que sí. Ramiro Aro dice, hola, buenas noches, mandé un mensaje al miedofón. Ok, lo checamos, mi querido Ramiro, muchas gracias. Y Herbie Valderas, desde Eagle Pass, nos está escuchando. Y dice que un día de estos nos va a contar un relato. Cuando gustes, mi amigo, esta es tu casa, tuya y de todos los demás peludomaníacos que están esperando ya para contarnos una historia, pues ya pronto habrá nuevas oportunidades.
Claro, ustedes nada más es cuestión que se pongan aquí listos. Las anotaciones que tenemos, cuando envían su mensaje, nosotros los pasamos a la bitácora y les vamos marcando. Así es que, Sonia, ya te están mandando muchos abrazos. Murals Painting, Erika Villagómez, todos los amigos que se encuentran aquí reunidos, todos te están mandando muchos abrazos y bendiciones.
Así es, mi amiga, pues como debe ser. La verdad es que honor a quien honor merece, y siento que tu tía así justamente se ganó el cariño de todos. Así hay personas, sí, de verdad hay personas. Yo creo que en todas las familias hay uno en especial que siempre lo recordaremos por sus detalles, por su forma de ser, por tantas cosas que jamás lo vamos a olvidar. Así que, mi querida amiga, te mandamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo a ti y hazlo extensivo para toda la familia. Gina, pues ha llegado el momento de terminar esta emisión.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche escuchando relatos que nos comparten amigos acerca de sus vivencias que tienen que ver con el mundo de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.